Mañana es 11 de marzo, se cumplen 20 años del mayor atentado de la historia de España. Por mucho que pasen los años, es una herida que permanece abierta en la memoria de muchos y con el recuerdo permanente de los 192 muertos y de los 2.000 heridos, muchos de los cuales, dos décadas después, siguen arrastrando secuelas irreparables. A lo largo de hoy, a lo largo de mañana, en COPE vamos a ir centrándonos en las víctimas, en los familiares, en esa reconstrucción de lo que pasó con la explosión de 10 bombas casi simultáneas en 4 puntos diferentes del tren de cercanías de Madrid. Y a esta hora nos vamos a detener en el frente judicial y voy a saludar a la abogada Carmen Ladrón de Guevara, es letrada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y es experta también en derecho penal y procesal y ha estudiado muy bien la sentencia y el sumario de este caso. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Antonio.
Bueno, es un atentado con 192 muertos, con 2.000 heridos, ante el que solo queda la justicia. Y nos preguntamos, 20 años después, ¿qué? ¿Se ha hecho justicia plena? ¿Qué queda?
Bueno, pues la verdad es que yo llevo semanas repasando un poco pues lo que se sabe y lo que no se sabe realmente de lo que ocurrió el 11 de marzo en Madrid, ¿no? Yo no, en ese momento todavía no era abogada de la UBT cuando se celebró el juicio, pero sí que es verdad que una vez que pasé a formar parte del departamento jurídico cuando acabé la carrera, recuerdo que heredé una serie de procedimientos y uno de ellos fue precisamente el del 11M, ¿no? Y de hecho mi primer juicio como abogada de la UBT fue un juicio que hubo en el año 2011 contra 4 colaboradores a los que se les acusaba de haber facilitado la huida de algunos de los autores materiales del atentado, ¿no? Yo, si te parece, para que se entienda bien, voy a seguir un orden cronológico. Tras los atentados hay una primera pieza principal, en un primer procedimiento principal en la Audiencia Nacional, que acabó con el enjuiciamiento de 29 personas en la Audiencia Nacional, ¿no? Todos tenemos la imagen pues de esa pecera llena de aquellas 29 personas que fueron juzgadas durante 4 meses y medio, 57 sesiones de juicio oral, y que terminó con una sentencia que se hizo pública el 31 de octubre del 2007, en la que se condenaba a 21 personas, ¿no? En esa sentencia se reconocía la naturaleza yihadista del atentado, pero no se concretaba más, ¿no? Tras los pertinentes recursos de casación que se interpusieron tanto por las acusaciones como por las defensas, 2 años después el Tribunal Supremo modificó esa sentencia de la audiencia y finalmente condenó a 18 personas y, en cuanto a la autoría, ya sí que reconoció la dependencia ideológica de esa célula con Al-Qaeda, pero sí que es cierto que no pudo determinar ninguna relación concreta con sus dirigentes y, de hecho, pues la persona que venía siendo acusada por ser ese enlace resultó absuelta, ¿no? Bien, de esos 18 condenados, actualmente, 20 años después, solo quedan en prisión 3. Jamal Zougam, Otman El Nawi y Emilio Suárez Trasorras. Los 2 primeros como autores materiales y Suárez Trasorras como cooperador necesario por haber facilitado los explosivos, ¿no? Estas 3 personas tienen fecha de licenciamiento definitivo de la condena, es decir, tienen prevista su salida de prisión para marzo de 2044, ¿no? Por lo tanto, llevarían cumplida la mitad de la condena porque a ellos se les aplica esa reforma del Código Penal de 2003 que establece como límite máximo de cumplimiento 40, ¿no? El resto, los otros 15, están todos en libertad, de los cuales 11... prácticamente todos de origen marroquí, una vez que cumplieron sus condenas, fueron puestos en libertad y fueron expulsados de territorio nacional, ¿no?
Esa sería, ahora mismo, digamos, la foto fija de la sentencia, esos 18 condenados, que de los cuales solo 3 siguen en prisión. ¿Y hay algún procedimiento abierto? ¿Hay algún fleco legal pendiente tras la sentencia que conocimos, nos has detallado tú, en 2007? ¿Se derivó algún tipo de causa paralela a algún otro juzgado?
Sí, efectivamente, se dictó en el 2009, se dictó un auto de procesamiento contra seis individuos en concreto, pues que se les situaba en el piso de Leganés porque se encontraron restos biológicos, por ejemplo, y de esos seis individuos que se procesaron, como digo, en el 2009, en el propio auto de procesamiento se reconoce que tres habrían muerto en Irak, otro habría sido condenado en Marruecos y se ordenaba la búsqueda y captura de otros dos, ¿no? De esos dos, uno, años después, fue condenado en Marruecos y actualmente se encuentra todavía en prisión cumpliendo condena allí en Marruecos por estos hechos. Y habría un sexto, Said Berrah, que tiene una orden de detención, de búsqueda y captura desde el 26 de abril de 2004 y es del que se encuentra en paradero desconocido y no se le ha tenido ninguna noticia más, ¿no? Además, hay ocho perfiles genéticos que aparecen en lugares vinculados con el atentado, tanto en focos como en el piso de Leganés, que no han sido identificados, ¿no? Que son anónimos, ¿no? Por un poco fijar lo que estaría pendiente de determinar 20 años después, ¿no? Y luego estaría esa segunda sentencia, ¿no? De ese juicio que te comentaba al principio, que fue mi primer juicio en la UBT, contra cuatro colaboradores que ayudaron a huir a esos seis que decimos que fueron procesados, que huyeron vía Santa Coloma de Gramanet, sí que se les sitúa en un piso en esa localidad y, como digo, en el 2011 fueron juzgados y finalmente condenados tres, los cuales también ya estarían los tres en libertad.
Estamos haciendo un repaso pormenorizado de la situación de la justicia relativa a los atentados del 11M, 20 años después de estos atentados. Lo estamos haciendo con Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la AVT. Con una pregunta también que se nos queda en el aire, porque nos has contado que de los 15 condenados ya en libertad, pues han sido expulsados a Marruecos, la mayoría. Y tenemos en el aire una pregunta que hace referencia a las víctimas, porque en esa condena también se establecían las indemnizaciones. ¿Se han cubierto ya esas indemnizaciones porque los condenados eran insolventes económicamente?
Bueno, en el caso de las víctimas del terrorismo, es verdad que desde que en el año 99 se aprobara la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, el Estado se subroga en el pago de las indemnizaciones, ¿no? Que quiere decir que el Estado adelanta el pago de las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo y después es el Estado al que le corresponde, también porque tiene los instrumentos legales, es a quien le corresponde reclamárselo en vía de apremio, lo que pasa que esta vía solo se reconoció a partir de 2018 a los terroristas, ¿no? Por lo tanto, realmente la deuda que efectivamente ellos en su momento se declaran insolventes y no hacen frente a las indemnizaciones, lo que yo desconozco es si el Estado les ha reclamado. También hay que tener en cuenta que de esos 18 finalmente condenados, como autores materiales, solo fueron condenados tres, que son los tres que siguen en prisión. El resto fueron condenados o bien por delito de integración o colaboración con organización terrorista o bien por delitos menores de depósito de explosivos y de falsedad documental, ¿no? Por lo tanto, a quien realmente es responsable civil de los asesinatos son estos tres que siguen en prisión y de los cuales le corresponde al Estado reclamarles y desde luego desconocemos si se ha hecho alguna gestión al respecto. Yo, Antonio, si me lo permites, me gustaría destacar una cosa. Yo en estos días, como te decía al principio, que estaba haciendo un repaso, me he dado cuenta que las víctimas han sido las grandes olvidadas, ¿no? Sobre todo desde el momento en el que se dicta la sentencia, ¿no? Es verdad que muchas participaron y se personaron en el procedimiento, pero una vez que se dicta la sentencia condenatoria y empiezan a cumplir prisión, que empiezan a cumplir sus condenas, las víctimas han sido apartadas totalmente. Esto es algo habitual, por desgracia, en los procedimientos penales, pero en el caso del 11M es que yo estos días me he encontrado que muchas víctimas no sabían nada, no sabían si seguían cumpliendo prisión, cuántos años habían cumplido, y eso que algunas de ellas, por el Estatuto de la Víctima, han solicitado tener esta información. Y como digo, ha sido en estos días, pues que o bien víctimas individuales que han pedido la información, o yo misma, a partir del portal de transparencia que he pedido la información, realmente yo no he sabido las fechas en las que esos 15 habían sido puestos en libertad. Y te voy a decir más, de los nombres y de poder relacionar nombres con fechas, ha sido información que he obtenido por los medios de comunicación, no porque me lo hayan ofrecido fuentes oficiales, ¿no?
Ahí queda el apunte. Bueno, no solo conoce al dedillo la sentencia, no solo sabe a la perfección el sumario, también la situación penitenciaria de los 3 de los 18 condenados que continúan en la cárcel. Además de todo esto, Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la UBT, lo explica a la perfección, para que lo entendamos todos los que no somos expertos en derecho penal. Estas son algunas de las claves del Frente Judicial del 11M, 20 años después de los atentados, y yo agradezco mucho que nos lo haya contado también en la mañana del fin de semana de COPE, con el recuerdo permanente de las víctimas. Carmen, gracias, buen domingo.
Gracias, Antonio, a ti.